desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.
Suscríbete a La Patria Digital por solo 9.900 pesos al mes y disfrute de acceso a descuentos especiales en productos, servicios y eventos patrocinados por La Patria. Recibe diariamente en tu correo electrónico el PDF del periódico La Patria en su versión impresa. Recibe a través de WhatsApp las alertas informativas de última hora y recibe en tu celular las notas de voz de La Patria Radio con las primicias, entrevistas, reportajes del día y mucho más. Más información en www.lapatria.com/suscripciones.
¿Quieres hablar con nosotros de una forma más fácil y rápida? Ahora puedes hacerlo. Solo tienes que escribirnos al 320-727-3645. Accede a todos nuestros servicios de manera más rápida y cómoda. No esperes más y contáctanos ahora mismo. Recuerda, 320-727-3645, línea única de WhatsApp, La Patria.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Empiece el día con la mejor y más completa información de Manizales, Caldas, Colombia y el mundo. El informativo de la mañana de La Patria Radio, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana en Radio Cóndor 1540 AM, www.radiocondor.org y www.lapatria.com. Noticias locales, nacionales, deportes, sociedad, la historia patria, invitados y mucho más en el informativo de la mañana. Radio Cóndor, emisora cultural e informativa de Manizales.
En mi barrio, no se canta el chubo, no se canta, no se canta el chubo.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y Condorito. ¿Y a ti qué te encanta de Cubo? Cómpralo y léelo todos los días.
No se canta el chubo.
Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora aquí en el informativo de La Patria Radio. Estaremos entonces muy conectados, por supuesto, con todas las noticias de actualidad para todos ustedes en esta mañana, precisamente de martes 26 de marzo, que estaremos actualizando todas las noticias aquí en el informativo del mediodía de La Patria Radio. El ministro israelí de Exteriores acusa al presidente Gustavo Petro de apoyar a Hamas, dijo, es una vergüenza. Las palomas incomodan a la salida de la Catedral Basílica de Manizales en nuestra sección de denuncia. La Semana Santa de película en Viterbo, Caldas, cuenta con 118 actores. Y nuestro invitado de hoy será el alcalde de Neira, John Jairo Castaño. Estaremos, por supuesto, conversando con él y con todas las actualizaciones que traemos para ustedes en esta mañana y ya mediodía de este martes, también después del fin de semana de festivo, aquí en La Patria Radio. 7:36 de la mañana y a esta hora nos encontramos en la ciudad de Manizales con 22 grados de temperatura. Tendremos al parecer un cielo mayormente nublado a horas de la tarde y una temperatura máxima de 23 grados a partir de la 1 de la tarde y 2 de la tarde. Hay 15% de probabilidades de que llueva en esa hora, precisamente 2 de la tarde en la ciudad de Manizales. Estaremos también muy pendientes porque hay probabilidades de lluvia también a las 6 de la tarde en la ciudad de Manizales. Recordemos entonces que hay pronóstico de lluvias a las 2 de la tarde en la ciudad y tendremos un cielo mayormente nublado. Sin embargo, lograremos temperaturas máximas de 23 grados. Todavía nos encontramos con el fenómeno del Niño, entonces las recomendaciones de las autoridades, por supuesto, es estar muy pendientes de los cambios de temperatura y asimismo evitar cualquier golpe de calor y en este caso también protegerse de la lluvia. Estaremos muy pendientes de todo lo que vaya surgiendo en términos de actualizaciones a lo largo de esta jornada en la ciudad de Manizales y asimismo, por supuesto, en las zonas aledañas como los municipios de Neira y Villa María.
Clic en lapatria.com.
11:37 de la mañana y a esta hora comenzaremos a dar el reporte del tráfico en la ciudad, principalmente en la avenida Kevin Ángel. A esta hora en el sector de la Glorieta de San Rafael se encuentra despejado y asimismo hoy debe ser precisamente por la Semana Santa, que se encuentra entonces también despejado a esta hora el sector de la nueva EPS, en donde a esta hora normalmente estábamos reportando trancones justamente en ese sector. Asimismo, por el sector de Mall Plaza se encuentra despejado en ambos carriles la avenida Kevin Ángel y como tal el acceso a la Ciudadela del Norte. En la obra de Los Cedros ya se encuentra entonces una cuadra, únicamente una cuadra de tráfico lento en dirección al centro y también una cuadra de tráfico lento para las personas que se están comunicando y que están llegando también y están utilizando la vía Manizales-Neira. Específicamente las personas que a esta hora se están desplazando entonces desde Manizales hacia Neira hay una cuadra de tráfico lento. Asimismo por el sector del Puente Olivares y la salida de Puertas del Sol y Alto Corinto hay una cuadra de tráfico lento reportada a esta hora. Sin embargo, el acceso como tal al centro histórico de la ciudad por la avenida Kevin Ángel se encuentra libre en términos de movilidad. Y a esta hora repasaremos también lo que es la avenida Santander y el tráfico a esta hora en el sector de la Camelia, que se encuentra libre en términos de movilidad. Sin embargo, se están reportando trancones en la llegada precisamente al sector del cable. Asimismo, hay tráfico lento pasando por la Universidad Católica, el Multicentro Estrella y llegando también al Hospitalito Infantil, dos cuadras del Hospital Infantil. Y ya como tal el acceso al centro de la ciudad por los colegios Universitario y Tecnológico, sí se encuentra despejada la vía y la avenida Santander a esta hora. Asimismo, les comentamos que la avenida paralela se encuentra despejada por el Estadio Palo Grande y únicamente por el Colegio Linem está presentando en dirección al centro una cuadra de tráfico lento. Asimismo, por el sector de Confa de la 50 y el Hospital Universitario de Caldas se encuentra a esta hora entonces dos cuadras de tráfico lento en dirección de retorno hacia el Estadio Palo Grande. Sin embargo, el acceso como tal al centro de la ciudad se encuentra libre en términos de movilidad por la avenida paralela. Asimismo, revisaremos lo que es la avenida Alberto Mendoza y la bajada también al Batallón y Expoferias. A esta hora solamente al frente del Bosque Popular se presenta una cuadra de tráfico lento y asimismo una cuadra de tráfico lento al frente de la clínica San Marcel. La vía Panamericana se encuentra libre en términos de movilidad y a esta hora muy poco habitual este reporte que vamos a presentar porque normalmente 11:39 de la mañana es donde se presentan trancones en el acceso como tal en la comunicación con el municipio de la metropolitana de Villa María, pues a esta hora no se presenta ni tráfico lento ni trancones en esta conexión, precisamente la vía nacional panamericana con el municipio del área metropolitana de Villa María. Al interior de Villa María es únicamente donde se están presentando los trancones justamente en la calle Sexta y en el sector de La Pradera. Sin embargo, la comunicación con la capital caldense se encuentra libre en términos de movilidad y asimismo se encuentra completamente despejado a esta hora 11:40 de la mañana, la obra como tal de Los Cámbulos y la terminal de transportes de Manizales, que sabemos que también la Semana Santa también atrae distintos turistas, no solamente para las actividades y la conmemoración católica en la ciudad, sino asimismo pues los turistas de recreación en este tiempo de descanso. Les comentamos que se encuentra completamente libre el acceso como tal a la terminal de transportes de Manizales. Estaremos muy pendientes de todas las actualizaciones que se vayan dando en esta jornada y por supuesto durante toda la Semana Santa en nuestro portal web lapatria.com.
Clic en lapatria.com.
Saludamos entonces a nuestro periodista Santiago Zapata, quien ya nos acompaña aquí en el clip de lapatria.com. Santiago, ¿cómo lo recibe este martes después también de la victoria del Once Caldas, precisamente la conmemoración de Dairo Moreno y después de este festivo largo que tuvimos aquí en Colombia y en Manizales?
Sofía, muy buenos días para ti, para los compañeros, para todas las personas que nos escuchan a esta hora en el informativo del mediodía. Un feliz martes. Pues aquí para la hinchada del Once Caldas, una jornada ayer pues bastante emocionante para los hinchas, un estadio lleno, casi 30.000 personas allí rebosando las tribunas del Palo Grande, con Victoria, pues con un pues como con un tono más bien de gran logro por el hecho de que el arquero James Aguirre salvó el resultado por dos penales atajados, uno incluido a un ex Once Caldas, Sherman Cárdenas, que jugó el año pasado aquí en la institución manizaleña. Y pues el Once, que ahora se trepa a la cuarta posición de la liga, la hinchada está muy contenta, 7 victorias consecutivas para el equipo, no pierde desde mediados de febrero, y pues por lo menos ya se están pasando esas amargas épocas cuando se veía el descenso a la segunda división, pues ahí muy, muy, muy encima, ya estamos un poco más lejos de esa situación aquí en Manizales.
Así es, Santiago, nos vamos antes de iniciar con nuestro habitual clic en lapatria.com y todas las actualizaciones que usted nos trae, nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos entonces con el desarrollo de todo nuestro informativo del mediodía aquí en La Patria Radio.
¿Quieres hablar con nosotros de una forma más fácil y rápida? Ahora puedes hacerlo. Solo tienes que escribirnos al 320-727-3645 en nuestra línea única de WhatsApp, La Patria. Accede a todos nuestros servicios de manera más rápida y cómoda. No esperes más y contáctanos ahora mismo. Recuerda, 320-727-3645, línea única de WhatsApp, La Patria.
Recoge del piso lo que tu perro hizo.
Emas by Veolia.
Vigilados Superservicios.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por un año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
El informativo del mediodía.
Muy bien, 11:43 de la mañana y regresamos con todas las noticias actualizadas aquí en el clic de lapatria.com. Santiago, cuéntenos porque usted nos trae varias actualizaciones en este ya casi mediodía de este martes 26 de marzo.
Bueno, primero nos trasladamos hasta Estados Unidos, donde las autoridades de tránsito de Maryland impusieron desvíos y rutas alternativas para los vehículos y se esperan demoras de más de una hora por un derrumbe que hubo en el puente Francis Scott Key en el río Patapsco, perdón, en esta ciudad en el norte de los Estados Unidos. Esta madrugada, un puente muy largo, un puente de casi 2 kilómetros de extensión, que colapsó esta madrugada tras el choque del buque carguero Dali con un pilar central de este puente a unos 61 kilómetros de Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Y pues esta situación envió vehículos a este río e interrumpió el tránsito en esta ruta, que es una de las principales, de uno de los principales corredores viales entre Nueva York y la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C. Esto interrumpió pues todo este tránsito que ha colapsado la movilidad en este sector del país norteamericano. Todas las vías de tránsito en ambas direcciones están cerradas por este incidente en el puente Key, de acuerdo con las autoridades de transporte de Maryland. El tráfico está siendo desviado. Las autoridades indican que cada día por este puente transitan alrededor de unos 31 mil vehículos, lo que hace un balance de más o menos 11 millones por año. Y pues también la última información que había llegado sobre este tema es que 7 personas habían quedado desaparecidas después del colapso del puente Francis Scott Key, pero que ya en los últimos minutos se reportó el hallazgo de una de ellas. Entonces, pues ahí está la información. Vamos a seguir pendientes de cómo evoluciona este tema en los Estados Unidos.
Increíbles estas imágenes. Aprovechamos y entonces también saludamos a Fernando Alonso Ramírez, nuestro editor de noticias, quien ya se encuentra conectado con nosotros. Fernando, ¿cómo lo recibe esta mañana y precisamente con esta actualización que nos comparte Santiago?
Sofi, Santiago, Marta, buenos días. Sofi, te voy a contar algo que tú no sabes de mí, imagínate, ¿eh?
Oh, por Dios, otro trabajo antes de ser editor.
Soy un gran aficionado a las series de todo lo que tiene que ver con CSI, ¿sí? Y todas las sagas que se han dado a partir de allí. Una de ellas que veo regularmente es la de Horacio, ¿no? Horacio Kane, que es el teniente que maneja el laboratorio de Miami. Y eso que pasó hoy en Maryland ya había pasado en la serie. Imagínate un barco que se estrella contra un puente ahí en Miami y el puente se cae y hay heridos y caen al río, bueno, todo. Pues en ese caso es porque el que iba conduciendo el bote pues lo habían matado. A ver, este caso no fue así. Pero esas cosas de, ¿cómo se llamáramos, pudiéramos llamar? Son como esas coincidencias de que pasan de la imagen a la realidad.
Sí, total, acá ya se sabe algo como de lo que sucedió, porque a mí sí me parece impactante que se estrelle contra un puente.
Sí, pues inicialmente se había especulado que era un atentado, pero pues ya las autoridades descartaron esta posibilidad.
Sí, es un buque que va para de viaje internacional para Asia, ¿no?
Increíble. Ahí con esta información, sí, realidad que supera la ficción, la famosa frase de TNT, que también creo que cuadra perfecto para estos momentos, y estaremos entonces también muy pendientes de todas esas actualizaciones. Por supuesto, esta noticia internacional, pero que sí está muy salida de una imagen, o sea, es una imagen muy fuerte también como de ver, y sobre todo de las personas, como Santiago lo comentaba, pues desaparecidas en este momento que están entonces allí auxiliando pues las autoridades en Estados Unidos. Aprovechamos y saludamos también a Marta Lucía Gómez, nuestra editora de Opinión. Marta, aquí bienvenida al informativo después de este fin de semana de festivo y mucha información, y por supuesto ya la Semana Santa, que también hemos estado conversando en la mañana de la programación y toda la conmemoración para los católicos.
Sofía, buenos días para Santiago, Fernando y para todos los oyentes que esperamos pues nos acompañen hoy en este informativo. Y sí, pues las imágenes que uno ve, yo las vi por Twitter, sobre el momento en que este barco choca contra el puente, son muy impresionantes, cómo va cayendo de a poquito el puente, qué tanto se demoraron en construir, y en cuestión de segundos se va al mar. Entonces, bastante impresionante las imágenes. Vamos a ver, que es muy raro que sucedan ese tipo de cosas tan cerquita de las ciudades, pero bueno, faltará pues que nos expliquen bien cuáles fueron las causas. Yo lo que quisiera hablar, Sofía, en este momento, y que sé que de pronto era un poquito la afición de Santiago por el Once Caldas, quedé bastante impactada ayer con la llegada de Dairo Moreno en helicóptero al Estadio Palo Grande. Uno dice, ¿cuánto cuesta un viaje de estos? En helicóptero, un traslado, y hicieron como varias pruebas. Yo vivo cerca del estadio y estuvieron haciendo como varias pruebas en la mañana. Entonces, ¿cuánto se gastan en este tema cuando pues él quería hacer algo como destacado por la ciudad que lo ha visto crecer profesionalmente, deportivamente? Pudo haber hecho algo mucho más productivo con muchas de las cosas que se necesitan en Manizales. Yo pienso que ahí hay como excesos y mucho fanatismo en este tema, que pues chévere que se haya llegado a un logro histórico deportivo, pero a veces le subimos más de la cuenta.
Sí, yo la verdad estaba esperando que viniera hoy nuestro editor de Noticias Deportivas, Osvaldo, porque yo quería saber ese dato, es decir, cuánto costó toda esta jornada del helicóptero, porque además, claro, no solamente fue la llegada, sino la, como usted lo menciona, Marta, claro, como los ensayos que se realizaron para el tema del helicóptero. Pero bueno, aquí ya está Santiago, quien justamente pues estaba conversándonos de este tema del Once Caldas, que hoy también es noticia y que también la pueden ver. Todos los videos, toda la información y todo lo que sucedió ayer en el estadio lo encuentran en las redes sociales de La Patria y asimismo pues en lapatria.com.
Sí, pues también hace parte como de un espectáculo un poco amplificado por el negocio de la televisión. También tengo entendido pues que el Once Caldas acordó con el canal de televisión pues que tiene los derechos del fútbol colombiano para hacer todo este espectáculo. Reunió a toda la gente que compartió en la plantilla con Dairo Moreno en sus inicios, en la consecución de la Copa Libertadores del 2004, pues que le hayan sacado toda esa cantidad de títulos y de reconocimientos pues que ha obtenido el delantero en su carrera, pues también es un poco, digamos, exacerbar ese fanatismo de las personas, que sí es un, pues el fútbol es un deporte de entretenimiento que les gusta a muchas personas en la sociedad, pero pues también es un poco excesivo todo este show que se hace. Un reconocimiento pues merecido a la trayectoria de Dairo Moreno, pero pues también de pronto hay algo para reflexionar que no se debe pues como exceder en este tipo de celebraciones. Ya, si quieres, Sofía, continuamos con otra noticia del panorama internacional que también tiene que ver con nuestro país, y es que desde ayer el presidente Gustavo Petro anunció con romper las relaciones diplomáticas con Israel si no se cumplía el pacto anunciado por las Naciones Unidas. Y resulta que esta mañana el ministro de Asuntos Exteriores de este país, de Israel, que precisamente se llama Israel Katz, acusó al presidente Petro de apoyar a Hamas, lo que calificó como una vergüenza para el pueblo colombiano. En un mensaje a través de Twitter, de la red social ahora llamada X, Katz dijo que el apoyo del presidente colombiano a los asesinos de Hamas que cometieron masacres y horribles crímenes sexuales contra bebés, mujeres y ancianos es una vergüenza para el pueblo de Colombia. Sus declaraciones llegan después, como ya lo decía, de que Petro amenazó con romper estas relaciones con el Estado judío si no se cumple con la resolución del alto al fuego aprobada ayer por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. La resolución que salió adelante gracias a la abstención de Estados Unidos, que ha vetado resoluciones similares en el pasado, pues provocó la ira del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que ha cancelado el envío de un equipo de funcionarios a Washington y ha retirado las negociaciones en Doha, en Qatar, la capital de Qatar. Dice el presidente colombiano, pues al respecto de esto, si Israel no cumple la resolución de las Naciones Unidas de cese al fuego, rompemos relaciones diplomáticas con este país. Esta es pues la declaración que ha desatado los roces, más roces aún, entre Colombia e Israel, porque recordemos que en los últimos meses también el presidente había tenido algunos problemas diplomáticos con los representantes de Israel aquí en Colombia, en el embajador Gali Dagan, que también reprochó la conducta del presidente Gustavo Petro, decía él, apoyando al grupo islamista Hamas y pues condenando al Estado de Israel en esta guerra que desde octubre ha causado miles de muertos.
Así es, Santiago, estamos muy pendientes también de todas estas actualizaciones y por supuesto pues en lapatria.com ahí estaremos haciendo pues como todo el registro como tal del avance de estas relaciones internacionales que cada vez se tensionan más. Y bueno, aquí tenemos esta noticia completamente en el clic de lapatria.com y asimismo pues en nuestro canal como tal en lapatria.com. Cuéntenos porque se nos trae más actualizaciones.
Sí, en el panorama nacional, y es que ayer 5 niños indígenas de una misma familia que tenían edades de entre los 3 y los 15 años murieron en el departamento del César, allí en nuestra costa caribe colombiana, supuestamente por consumir frutos venenosos, según informaron las fuentes oficiales ayer. El trágico suceso ocurrió en una comunidad de La Yucpa que se asienta en la zona de Agustín Codazzi, en el departamento del César, según declaró el secretario de salud de este departamento, Juan Carlos Mindiola. Dijo él que se evalúa como hipótesis la posibilidad de que los 5 menores hayan consumido un fruto que habría generado una intoxicación. Asimismo, precisó que se enviará al Instituto Nacional de Salud los frutos para que ellos pues los estudien y determinen cuál fue la posible causa de esta intoxicación que terminó en el deceso de estos 5 menores indígenas. Asimismo, el funcionario puntualizó que 3 de estos 5 niños fallecieron en su casa, que está en la serranía del Perijá, allí en jurisdicción de Codazzi César, y los otros 2 alcanzaron a ser trasladados a un centro médico, pero fallecieron poco después. Por su parte, el alcalde de este municipio, de Agustín Codazzi César, Hernán Vaquero, dijo a los periodistas que tampoco se descarta que las víctimas hubiesen consumido accidentalmente veneno para ratas, una situación pues difícil para esta comunidad de allí de la costa caribe colombiana, una comunidad indígena que tiene ahora como víctimas a 5 niños que fallecieron al parecer por intoxicación, pero no se descarta que hayan consumido veneno.
Una noticia realmente muy lamentable que tener que informar, y es que lastimosamente, pues bueno, son estos menores también a los que estaremos muy pendientes de todo lo que vaya surgiendo y demás. Pero bueno, en lapatria.com estaremos ampliando la información.
Sí, pero para terminar, no nos desplazamos precisamente de la zona caribe de nuestro país, porque las autoridades, la policía específicamente, incautó ayer en Santa Marta, en el puerto de esta ciudad de la capital del Magdalena, cerca de 1,7 toneladas de cocaína ocultas en un cargamento de aguacates que tenía como destino Portugal, según informó ayer el mismo director general de la Policía Nacional, el general William René Salamanca. Dice él a través de Twitter que este alcaloide tenía como destino la ciudad de Setúbal en Portugal y fue en, pues estaba camuflado entre una carga de aguacates. La información no indica si hubo capturados, aunque el general Salamanca dijo que hoy la policía antinarcóticos iba a otorgar más información sobre esta operación, pero también destaca que la policía y en general las autoridades nacionales han incrementado la lucha contra el narcotráfico y han aumentado los operativos que han terminado, pues, por supuesto, en mayor cantidad de droga, de material de droga incautado en el territorio nacional antes de ser trasladado hacia otros países.
Así es, Santiago, todas estas actualizaciones que usted nos trae precisamente en el clicdelapatria.com, pues como usted lo ha mencionado, lo pueden encontrar en nuestro portal web lapatria.com, y recordarles entonces a todas las personas que nos escuchan a esta hora a través de nuestras distintas plataformas, 1540M Radio Cóndor, por supuesto también en nuestro Facebook Live, que estaremos muy pendientes también de sus reacciones y todos los comentarios para mantenerlos informados durante esta jornada. Cuéntenos si nos tiene actualización o nos vamos también con nuestro habitual sondeo.
Podemos pasar directamente, Sofía, a nuestro sondeo y a ahora sí nos remitimos a nuestra ciudad, a la capital caldense, Manizales, porque la pregunta que tenemos disponible ahora para nuestros espectadores en lapatria.com es la siguiente: ¿cree que la cabalgata durante la feria de Manizales es necesaria? ¿Sí o no? Primero preguntémosle, por ejemplo, a Marta. Marta, ¿usted cree que la cabalgata en la feria aquí en Manizales es necesaria?
Santiago, hoy creo que sí. Yo en algún momento critiqué la cabalgata, que la realizaran en las calles de Manizales, en las vías urbanas sobre todo, y casi que pensaba que esto era un evento que debería trasladarse a zona rural y que muy muy rico que fuera también como partícipe el sector rural de Manizales de un evento de Feria de Manizales. Pero con lo que vi en la feria de este año, yo creo que me cambió por completo mi percepción. Es un evento al que sale muchísima gente. A mí nunca me había tocado pasar por la Avenida Santander en medio de una cabalgata. Por casualidad iba conduciendo y me tocó meterme a la Avenida Santander, conducir por la Avenida Santander, pero me quedé de verdad aterrada de la cantidad de gente que sale a ese tipo de eventos. Entonces yo creo que si las cosas son masivas, si a la gente les gusta, si es un plan de ciudad, ¿por qué quitarlo? ¿Por qué cambiarlo muchísimo más? Cuando pues hay muchos controles a lo largo de este recorrido que hacen los caballistas, hay muchísimos controles con los animales, con los caballistas, hay muchísima policía, agentes de tránsito. Entonces yo creo que pedirle más controles o que la trasladen, creo que es inoficioso. Entonces estoy de acuerdo con que la sigan realizando y que debe ser un evento más de fe.
¿Y Fernando también considera que es necesaria?
¿Tú qué crees?
No, pues, pero de pronto tiene alguna opinión diferente o algo más por agregar.
No, señor, yo no sé por qué quieren acabar con las tradiciones de este mundo, ¿sí? Les recuerdo que hace 100 años atrás la mayoría del mundo se movilizaba a caballo todavía, ¿sí? Recuerden que la Primera Guerra Mundial se hizo en buena parte a caballo y en infantería, ¿sí? Pero sino que nos olvidó. Ahorita también queremos acabar con los caballos, ¿no? Los caballos forman parte de la historia de la humanidad, de la mayor parte de la historia de la humanidad hasta hoy, ¿sí? Y la cabalgata es solo un recuerdo de eso. Ah, que hay cosas que no gustan. Sí, todo tiene cosas que no gustan. Que hay que cuidar a los animalitos, porque esos caballos hoy son más cuidados que muchos seres humanos. Pues les garantizo que comen mejor que muchas personas. Y que hay que controlar que no los maltraten. Pero por supuesto, ¿quién va a estar en contra de ello? Ni más faltaba, ¿sí? Pero yo no entiendo qué es el San Benito que les dio ahora por pensar que hay que acabar con todo, ¿no? Hay que leer la historia. Hay un libro maravilloso sobre la historia de los caballos que cuando quiera se los presto para que vean cómo nos sirvieron y cómo nos deberían seguir sirviendo para tanta cosa. Fue a fuerza de caballos que se desarrolló. Y no olvidemos una cosa, sin mulas y sin bueyes no existiría eje cafetero. Así de simplecito.
Sí, pues contrario a lo que dicen Fernando y Marta sobre la tradición, sobre la importancia que tiene pues la cabalgata durante la Feria de Manizales y durante la historia de la humanidad en general, pues la realidad es que una gran mayoría de las personas que han respondido el sondeo nos dicen que no están de acuerdo con que sea necesaria, o por lo menos no consideran que sea necesaria la realización de la cabalgata, hoy denominada por las autoridades como desfile a caballo en la Feria de Manizales. Es el 69% de las personas que nos dice que no, mientras que el 30%, el 31%, perdón, entre los que se encuentran Fernando y Marta, pues considera que sí es importante la realización de la cabalgata como un hecho de tradición, un hecho pues ya arraigado en la cultura de Manizales, del eje cafetero y de Colombia, durante la Feria de Manizales. Entonces ahí está la invitación para que participen en el sondeo en lapatria.com, nos expresen su opinión con respecto a la cabalgata y se informen siempre sobre todos estos hechos que relatamos aquí y sobre todas las noticias más importantes de Manizales, Caldas, Colombia y el mundo.
Así es, Santiago, muchas gracias por todas estas actualizaciones en nuestro clic de lapatria.com y de hecho también en nuestro impreso y asimismo en el portal web de La Patria. Pues les traemos nuevamente nuestra sección de denuncia, en este caso las palomas que incomodan a la salida de la Catedral Basílica de Manizales, aprovechando esta Semana Santa. Varias de las palomas Bravía, Columbia, Libia se denominan, que se sitúan en los alrededores y adentro de la Catedral Basílica de Manizales, por el lado de la Carrera 23, están generando molestia a algunos peatones y comerciantes aledaños al templo. Sin embargo, hay quienes también frecuentan el lugar y eluden que el espacio pues, es parte del hábitat ya de ellas, por lo cual atraen a que las palomas y las atraen de hecho con maíz, arroz o sobras de comida. Este tema pues también les preocupa, por ejemplo, a algunas personas la transmisión de zoonosis, que es un virus que viene con los animales y alarga pues el espectáculo para unos que inclusive pues venden bolsas de maíz a las afueras de la iglesia para alimentarlas y promover precisamente que las personas pues les den ese tipo de alimentos, y esto posiblemente pues les preocupa a algunos de que se convierta en un problema de salud pública. De hecho, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de Manizales nos envían algunas recomendaciones precisamente para no alimentar a las palomas, también protegerlas, es decir, les han llegado también algunos casos en los que han maltratado a esos animales, y pues la secretaria Jessica Quiroz, secretaria del Medio Ambiente de la ciudad, pues informa todas estas recomendaciones precisamente con las palomas en el sector aledaño, adentro también y afuera de la Catedral Basílica de Manizales. Acá tenemos entonces la información desde la alcaldía.
Desde la Secretaría de Medio Ambiente hacemos un llamado a la comunidad que no alimente las palomas, ya que ellas no son aves domésticas, quiere decir que no necesitan de la intervención de los humanos para poder alimentarse. Ellas encuentran su fuente de alimento en diferentes lugares en el medio ambiente y claramente pues al alimentarlas lo que hacemos es atraerlas. Las palomas pueden generar diferentes problemas de salud pública, como lo son enfermedades, parásitos, y pues la idea es poder mitigar estos riesgos. Entonces ese es el llamado que la Secretaría de Medio Ambiente hace a la comunidad, pero también hacemos un llamado a que no las lastimen, a que no las envenenen. Algunas personas lastimosamente han optado por estas acciones que atentan de igual forma contra la vida de estos animales, y nosotros pues también desde la Unidad de Protección Animal hemos atendido algunos requerimientos que nos han hecho respecto a algunas palomas que han estado enfermas o en alguna condición que necesitan atención, y desde la Unidad de Protección Animal se les ha brindado esa protección a estos animales, se recuperan y se vuelven a liberar. Entonces, si bien invitamos a no alimentarlas, también la invitación es a no atentar contra la vida de ellas, pues ellas también son seres sintientes y también pues tienen derecho a su vida libre, a esa protección pues por parte del Estado, pero sin intervenirlas directamente.
Ahí tenemos entonces esta información que nos envían desde la Secretaría de Medio Ambiente, también de la ciudad, y recuerden a todas las personas que nos están escuchando que nuestra sección de denuncia precisamente pues se nutre de alguna manera con todas las quejas y la comunicación que ustedes nos envían. Nosotros nos encargamos de hacer toda la verificación. Tenemos el número a través de WhatsApp disponible, del número 313-499-2850, o a través de nuestro correo denuncia@lapatria.com. Ahí estaremos recibiendo toda la información. La idea es que por favor nos proporcionen su nombre completo, completo, el teléfono y la dirección para corroborar y ampliar la información que allí nos compartan. 12 y 5 en punto. Fernando Alonso, cuéntenos, porque usted nos tenía también una especie de actualización y comentario sobre una noticia de Venezuela. Me estaban comentando aquí en el clic de lapatria.com. Adelante, que ahí está, micrófono abierto.
No, Sofi, que de pronto se nos pasó en el clic con tanta noticia que hay, tanto tema internacional, pues que la oposición en Venezuela se quedó sin poder inscribir candidata. Imagínense ustedes que ayer en rueda de prensa la candidata elegida por María Corina Machado, que es también Corina, la historiadora, no pudo inscribirse por vía virtual. Se hizo una rueda de prensa en la que se mostraba pues el not found, el error pues típico que sale siempre cuando usted no puede acceder a una plataforma, y tampoco le dieron cita del Consejo Nacional Electoral para atenderla, mientras que el señor Maduro sí pudo asistir, estar allí, hablar con todo mundo. Entonces, curiosito que ella no hubiera podido comunicar, ¿no? Y hay quienes todavía dicen eso. Es una lástima que en Colombia el presidente no se haya enterado de esto, y mientras reclama en otras latitudes pues que haya democracia y otras cosas, pues no mire al vecino de lado. El que sí se pronunció fue el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidiendo que se concediera lo que pidió ayer esta fracción de la oposición venezolana, de 3 días de prórroga para poder hacer la inscripción. Pero parece que no va a ser, pues para que no nos quede duda ninguna de que lo que hay en Venezuela es una dictadura. No sé quién ose decir lo contrario.
Completamente, ahí tenemos esta actualización, es cierto, se nos había pasado por alto pues aquí mencionarla, y han sido varias las reacciones a través de las redes sociales, en este caso pues X, anteriormente Twitter, en donde varios mandatarios han estado pues expresando, y precisamente pues con todo el tema de la candidatura de la historiadora Corina Lloris a las elecciones presidenciales que van a ser ya el próximo 28 de julio, algo pues que se ha estado denunciando y se le ha impedido entonces realizar pues como tal todo este proceso que sería, por supuesto, una democracia completamente normal y no tendría todas estas restricciones que impiden pues el avance de estas elecciones en Venezuela. Estaremos también muy pendientes de todo lo que se vaya desarrollando, y asimismo las reacciones, incluso pues como lo comentaba Fernando Alonso, de algunos mandatarios y personajes como tal internacionales y locales pues también de aquí de Colombia. Esta nota la pueden leer completa también en lapatria.com, en toda nuestra portal web, y estaremos teniendo pues, tenemos varias entradas con estas noticias, el tema de la posición, de todo el protocolo, y asimismo pues algunas incluso declaraciones por parte de algunos universitarios y personas, digo, algunas personas desde las universidades, académicos, que también están dando pues toda su opinión precisamente a las afueras, desde las afueras de Venezuela, pues porque no pueden dar como estas opiniones expresadas precisamente allí en este país. Esta es una de las actualizaciones que tenemos para ustedes, y estaremos ampliando pues toda esta información con las personas. Justamente también teníamos entonces, lastimosamente, en la ciudad de Manizales, estábamos dando una de las actualizaciones durante este fin de semana, que estuvo precisamente con el festivo, la fiesta en el Estadio Palo Grande y toda la información y el comienzo de la Semana Santa, pues lastimosamente tuvimos un suceso lamentable en la vía Panamericana, en el que falleció una menor de 13 años que estaba como parrillera en la moto que estaba manejando su padrastro. Esta ha sido una noticia bastante comentada en las redes sociales de La Patria como tal, asimismo en distintas plataformas digitales, y aquí tenemos ya como tal la información oficial que nos envían desde la Secretaría de Movilidad, en este caso pues el nuevo secretario que también ya iniciaba como tal el fin de semana en el cargo como tal, Eiber Fernando Alonso, y acá tenemos esta información de este lamentable hecho que ocurrió en la noche, creo que del sábado como tal, y que precisamente pues ya nos trajeron esta nueva actualización y acompañamiento también a toda la familia de esta víctima menor de edad.
Lamentamos informar que ayer, siendo aproximadamente las 7 y 28 de la noche, se presenta un siniestro vial en la vía Panamericana frente a la estación de servicio del terminal de transportes sentido hacia Villa María, cuando una motocicleta con 2 ocupantes, un conductor y una menor de edad, transitaban por el carril derecho de la calzada, chocan con una de las barreras plásticas ubicadas en el ingreso del deprimido de Los Cámbulos, lo cual hace perder la estabilidad al conductor de la moto y caen sobre la mitad de la calzada. La pasajera de la moto, al caer, es arrollada por una buseta que en ese mismo instante venía transitando por el carril izquierdo, y por el fuerte impacto fallece en el lugar de los hechos. Reitero que lamentamos este infortunado suceso, enviamos un mensaje de solidaridad a todos los afectados, también a sus familias, y hacemos un llamado especial a todos los conductores para recordar la importancia de respetar las normas de tránsito y evitar que estos hechos lamentablemente sigan sucediendo.
Totalmente, lamentamos profundamente pues toda esta situación que se ha venido presentando, el aumento de casos en accidentes de tránsito en la ciudad, también en el departamento, y que por supuesto pues en este caso ya durante el fin de semana tomó la vida de esta menor de 13 años. Y como estamos también con toda la conmemoración de la Semana Santa, la Semana Mayor, no solamente pues aquí en Manizales, sino con programación en el departamento, los invitamos también en nuestro portal web a que revisen toda esta programación y cronograma que tenemos para ustedes, y precisamente nos vayan comentando a través de las redes sociales y todos los comentarios que estaremos leyendo muy puntuales de cómo ustedes conmemoran y celebran o aprovechan pues esta Semana Santa, que sabemos no solamente pues involucra a los católicos, sino también personas que la toman como tiempo de receso, descanso y también pues de reflexión. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con nuestro invitado aquí en el mediodía de La Patria Radio.
Con la plata de tu factura hacemos mucho más que recoger basura.
Emas by Veolia.
Vigilado Superservicios.
¿Tu revisión técnico-mecánica está a punto de vencer? En el CDA del Ruiz podrás realizarla en un espacio cómodo y seguro. Reserva tu servicio en el 302-224-3912 y evita aglomeraciones. CDA del Ruiz, Vía Magdalena, frente a Super de Alimentos.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por 1 año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
La voz del día.
12 y 13 minutos en punto, ya comenzamos y ya contamos con nuestro invitado del mediodía aquí precisamente en La Patria Radio. Contamos con el alcalde de Neira, John Jairo Castaño, quien nos va a estar acompañando precisamente para conversar, porque esta Semana Santa, esta Semana Mayor en el departamento, pues trae varias conmemoraciones, y la quema de Judas es una de las más importantes y famosas, aunque no ha sido tan conocida por todas las personas en el municipio de Neira. Alcalde, bienvenido al informativo de La Patria Radio en mediodía.
Hola Sofía, muchas gracias por la oportunidad, muy complacido de estar aquí en La Patria Radio. La verdad es que queremos que la quema de Judas sea una festividad conocida, no solamente en el departamento, sino en el país. Incluso mirar si podemos traer turistas internacionales, porque a eso le estamos apostando.
Cuéntenos un poco sobre la quema de Judas, que sucede también antes del Domingo de Resurrección, para las personas que nos están escuchando, y porque es un tema, claro, que involucra a toda la comunidad, y no solamente a las personas de Neira, sino a los visitantes que quieran ir a participar.
Pues Sofía, la quema de Judas es una tradición que ya cumple este año 106 años, es decir que no es nueva, es con mucha antigüedad, donde anteriormente se tenía que el 31 de marzo, el Domingo de Resurrección, en el parque principal, en ese entonces se quemaba a Judas. ¿Y por qué se llama la quema de Judas? Pues porque fue Judas quien traicionó a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas, y es ahí donde nace la tradición. Entonces el propósito de esta quema de Judas que nosotros venimos, digamos, lanzando, que venimos manifestándole a la comunidad que nos acompañe, es que tenga algunas transformaciones. La quema de Judas tradicionalmente empieza desde la 1 de la tarde, que es el 31 de marzo, Domingo de Resurrección, donde empieza con un paseo a caballo por todo nuestro municipio, donde llegamos al estadio principal, más o menos entre las 5 o 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde empieza un show musical. Previamente a la quema de Judas se lee un testamento. Ese testamento lo que dice es, tradicionalmente son cosas muy folclóricas, alegres, donde Judas le deja a algunas personas conocidas de nuestro municipio, de la política, de la cultura, del arte, del comercio, algunos elementos, y donde digamos ahí nace un poco de alegría. Y después de eso, después del testamento, se quema a Judas. ¿Qué es lo que ha sucedido tradicionalmente? Que a Judas se le impregna de pólvora y se quema a Judas. Lo que nosotros queremos es dar una transformación, no acabar con la tradición, sino transformarla. Nuestro propósito es que alrededor de Judas exista un show, y ese show puede ser a través de arte, a través de cultura. Precisamente vamos a tener una batucada, vamos a tener unos zanqueros tirando fuego, vamos a quemar a Judas, sin detonación de pólvora, porque estamos pensando precisamente, primero, en un tema del bienestar animal. Segundo, en Neira tenemos niños autistas, de una línea consignada por el Ministerio de Salud. Y tercero, Neira es el municipio más longevo de Colombia, entonces tiene que haber coherencia. Tenemos más de 1.150 personas adultas mayores en nuestro municipio. Entonces estamos pensando quemar a Judas en una tradición, y aprovecho la oportunidad y le agradezco a La Patria Radio por permitirnos estar acá. Invitamos a todos los turistas del departamento de Caldas, de Colombia, que visiten el municipio de Neira. Neira es un municipio a 20 minutos de Manizales, donde tenemos nuestro producto típico, que lo traigo para que ustedes lo degusten, y es el corcho, y donde pasen un día bien agradable, bien alegre. Te invitamos a ti, Sofía, para que nos acompañe y pasemos un rato bien agradable.
Totalmente, yo es que hace rato no voy a Neira y tengo muy buenos amigos allí, y siempre que uno va, pues es maravilloso poder disfrutar del municipio. Y le preguntaba por ese tema de la quema de Judas, porque precisamente ha generado mucha controversia el tema de la pólvora y de cambiar las tradiciones. Nada más ahorita estábamos conversando en nuestro clic de lapatria.com antes de que usted llegara, sobre las transformaciones de las tradiciones. En este caso, claro, el tema de la pólvora sí ha sido un tema que incluso legalmente pues se ha regularizado muchísimo. Cuéntanos un poco esa controversia, y también para las personas que nos están escuchando del municipio, porque ha sido un tema bastante comentado.
Sí, pues digamos que la tradición en el municipio es que el muñeco se le colocaba pólvora, ¿cierto? Y se prendía, había una culebra y explotaba, y ya esa era el show de la quema de Judas. Nosotros hemos venido siendo coherentes no solamente en el discurso, sino en las acciones. Y la coherencia es la que nos permite a nosotros transformar un poco la tradición. Y las tradiciones hay que transformarlas. Yo considero, digamos que esto es un criterio, que estamos en el siglo XXI y que tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades. Y en ese sentido estamos pensando en que si tenemos protección y bienestar animal, tenemos que garantizar que por lo menos desde casa, desde nuestra administración, no haya quema de pólvora. Porque uno sabe que en diciembre, digamos, es un tema desaforado, pero por lo menos es dar ejemplo, primero. Segundo, como lo decía previamente, Neira es el municipio más longevo de Colombia. Allí tenemos dentro de nuestro municipio 4.156 adultos mayores registrados. Y en ese sentido, nuestros adultos mayores también lo que quieren es vivir en calma, vivir en paz, vivir en tranquilidad. Entonces la detonación genera, digamos, unas complicaciones. Pero adicional, Neira también tiene una problemática con niños autistas. Los niños autistas médicamente tienen una hipersensibilidad a los sonidos. Es decir, un niño autista escucha un sonido de estos y lo que genera es una situación muy compleja para el niño y para las familias. Entonces, de ahí nace la transformación, con sustento argumentativo, pero también con coherencia, en donde, digamos, hacemos un show artístico. Como lo digo, vamos a tener una batucada, vamos a tener unos zanqueros, vamos a tener una pirotecnia, pero sin detonación, que es pet friendly y es acorde al discurso que estamos dando, y de ahí vamos a tener un show bien bonito donde va a ser manejado por profesionales, pero que sin que cause esos momentos de detonación, que es lo que principalmente genera la complicación.
Alcalde, hasta ahora también lo escucha nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez. Fernando, aquí estamos con el alcalde de Neira, por si hay alguna pregunta sobre estos temas que estamos aquí conversando.
Hola, un saludo muy especial.
Bueno, alcalde, esta va a ser la quema de Judas en el renovado parque, ¿sí? Que generó mucha polémica interna, diría yo, en Neira, por la tumbada de algunos árboles. Bueno, ya se adaptó el municipio a este nuevo parque. ¿Cómo se va a aprovechar el lugar para el escenario? ¿Usted piensa hacer algún tipo de modificación a lo ya hecho, de cara pues a esta sala de recibo de un municipio como Neira?
Querido Fernando, muchas gracias por la pregunta. Desde hace muchos años la quema de Judas no se hace en el parque principal. La quema de Judas se hace en el estadio municipal, precisamente porque en el estadio hay mayores condiciones para la utilización de la pólvora. Entonces se ha hecho tradicionalmente en el estadio, y adicional a eso, porque después del paseo a caballo, los caballistas llegan al estadio y ellos se bajan de su semoviente y pueden participar de la quema de Judas. Eso por un lado. Lo segundo es que, como usted bien lo anota, digamos que el tema de el parque principal ha tenido diferentes críticas. Yo la verdad respeto, pero también tengo que mantener mi postura de que el estadio, el parque principal, para mí, digamos que esa infraestructura que se hizo era innecesaria. Es un criterio personal, no comprometo, digamos, el criterio de la administración, pero tengo que ser coherente, lo dije en campaña y lo sostengo aquí en La Patria Radio, donde esa infraestructura es innecesaria. ¿Yo qué hubiera hecho? Respetuosamente lo digo. Hubiera colocado la concha acústica, la concha que permite que hayan, digamos, presentaciones artísticas y culturales, y lo hubiera dejado abierto a la comunidad. Incluso, ya se habla de acciones populares en contra de esa decisión. Yo, por supuesto, como primer mandatario de los Neiranos, no puedo modificar o de alguna manera escuetamente transformar cómo está el proyecto, porque ya puede existir un detrimento patrimonial, ya hay una inversión de recursos públicos, recursos que son de regalías, y en ese sentido pues no podría tener ningún tipo de modificación. Estamos esperando cuál es la decisión, si se dan. Todavía no he sido notificado de la acción popular. He escuchado, digamos, que en el municipio ya los actores populares reconocidos han visitado las instalaciones del parque principal. Estamos atentos si existe alguna decisión. Yo tengo mi criterio personal, pero nos toca a nosotros aprovechar esos escenarios. ¿Qué he venido yo haciendo? Inclusive tuvimos el Día de la Mujer, donde incentivamos un poco la presencia en la concha con la presencia de personas y mujeres que nos acompañaron. Hicimos un show musical. Se ha venido generando la retreta también de bandas. Aprovecho la oportunidad para decirles que Neira va a ser sede de la zona norte en el tema musical. Nosotros nos hemos caracterizado por ser un municipio con potencial artístico y sobre todo musical, y vamos a tener la sede en nuestro municipio y vamos a tener la oportunidad de abrir nuestro municipio a todos los artistas, y esperamos que el municipio de Neira se siga potencializando en este sentido.
Alcalde, hasta ahora también lo escucho en esta editorial de opinión, Marta Gómez, para que alcancemos también aquí a hacerle, yo creería que una última pregunta, pero Marta, adelante, aquí la estamos escuchando.
Un saludo, alcalde. Pues Neira forma parte del área metropolitana y yo realmente esperaba que para Semana Santa de este año se unieran los 4 municipios y hicieran una oferta turística religiosa de este tipo, con todas las labores, no solamente por la quema de Judas allí en Neira, sino pues en muchas otras actividades que se realizan en Villa María, Manizales y Palestina. ¿Qué pasó que no se lograron actividades como esa para este año, que va de del tema del área metropolitana? Y justamente en cuanto a ello, temas como la reparación de la vía, que pues este trayecto de Manizales a Neira todavía presenta fuerte deterioro, y yo creo que en parte impide que muchísima gente acuda a Neira con la tranquilidad y el gusto que pudiera hacerlo si se contara con una vía adecuada.
Marta Lucía, un saludo muy especial, muchas gracias también por esta pregunta. El área metropolitana, digamos que está en construcción, está en estructuración. Nosotros, antes de llegar a Semana Santa, tuvimos una reunión de área metropolitana con los alcaldes del área, en donde llegamos a la conclusión: en primer lugar, vamos a hacer unos aportes. Ya tenemos en el municipio de Neira, ya tenemos un acuerdo municipal donde está establecido que Neira le va a aportar como inicio a la conformación y estructuración del área metropolitana 50 millones de pesos. También digamos que como está en construcción, ya tenemos elaborados los estatutos del área metropolitana, y justamente nos acabamos de convocar a una reunión con el señor alcalde núcleo, que es el alcalde capitalino, Jorge Eduardo Rojas, para que el día lunes 1 de abril empecemos a darle aprobación y tengamos ya junta directiva del área metropolitana. Digo esto para responder que como no se había conformado y estamos en toda la parte y la fase administrativa, pues por eso no damos apertura a los encuentros. Claro que se podrían hacer hechos metropolitanos, que es lo que queremos hacer posteriormente a la estructuración y edificación del área metropolitana, en donde hay unos elementos programáticos en los que queremos trabajar, entre ellos unirnos en lo que es en torno a la cultura, al arte y al turismo, pero también al tema del transporte, que es un tema muy álgido y muy complejo, no solamente para Manizales, sino para Neira, donde siempre ha habido muchas críticas y donde ya se ha pensado en hechos metropolitanos, por traer a colación unos ejemplos. Entonces, para responder la pregunta, no se hizo porque particularmente aún no se ha conformado el área metropolitana, y quisiéramos que los hechos metropolitanos ya estén en un área conformada, con vida propia, y que jurídicamente ya esté, digamos, edificada.
Alcalde, yo creo que ahí ya tenemos toda esta información Cuéntenos si le queda faltando de dar alguna invitación y demás, porque claro, esta quema de Judas, como usted lo decía, pues ojalá agrupe no solamente entonces a las personas de Neira, sino que con el área metropolitana, pues estamos igual cerca, siempre lo hemos estado, y las personas también están muy prestas a saber lo que se va a realizar durante la Semana Santa, y me imagino que el protocolo también de seguridad que ustedes van a pues realizar en el municipio.
Claro que sí, yo le quiero agradecer por abrirnos los espacios de La Patria Radio, agradecerles por esta oportunidad. Nosotros precisamente le vamos a hacer seguimiento a través de una activación del puesto de mando unificado, el PMU, que incluso en este momento ya está activo por el tema de la Semana Mayor, donde nos acompaña mucha gente en los distintos municipios, especialmente el municipio de Neira. Solo decirles que la tradicional quema de Judas es única en Caldas, en Colombia y en el mundo. E invitamos a todas las personas a que nos visiten. Yo quiero que Neira sea un municipio de atractivo turístico, y por eso hemos salido a comunicarle a la gente qué es la quema de Judas, para que vayan, pasen un rato bien agradable. Invitamos a Fernando, a Marta Lucía, a tía Sofía, para que vayan y pasen un rato bien, bien agradable en nuestro municipio. Neira los acoge con los brazos abiertos y esperando que todo nos salga de la mejor manera.
Alcalde, muchísimas gracias. Nos vamos rápidamente con nuestra sección también de Supimos en este informativo del mediodía.
Supimos que.
Marta, cuéntenos ahora sí en este regreso de semana, martes 26 de marzo, ¿cuál supimos tenemos para la audiencia?
Sofía, pues contarles a los oyentes que el senador caldense Guido Echeverri Peraíta, hoy en el partido En Marcha, sigue muy inconforme con la gestión en educación. Puntualmente le envió una carta a la ministra de Educación, Aurora Vergara, indicándole que temas de calidad, de mediación pedagógica, de cualificación docente, de infraestructura, de pertinencia, siguen en el limbo, y no se ve que el ministerio esté en la tarea de presentar iniciativas que, más allá de una discusión retórica, le planteen al país las propuestas que en estas materias se deben empezar a discutir y a tramitar. Ahí le hizo pues el senador Guido Echeverri, exgobernador de Caldas, un fuerte jalón de orejas a la ministra de Educación, Aurora Vergara, y eso que es de las mejores de todo el gabinete presidencial del presidente Gustavo Petro.
Así es, Marta, y bueno, también en nuestra sección de Supimos precisamente tenemos al alcalde como tal hoy también en nuestra página 8 de Opinión, alcalde, precisamente con este tema del aporte a Neira del Puente de Irra.
Sí, yo estuve mirando esta mañana el Supimos de La Patria con relación a una petición que nos ha hecho la comunidad, especialmente del puente de Tapia Sirra, donde requieren una iluminación, especialmente el municipio de Irra, o mejor, el corregimiento de Irra, municipio de Quinchía, ya hizo una iluminación de la mitad del puente. Nuestro compromiso es hacer la otra mitad de iluminación. Ya estamos en la verificación de los elementos, digamos, de las herramientas que se necesitan para hacer esta iluminación. Ya tiene conocimiento el gerente de EPN, valga decirle a toda la comunidad, que hace 15 días viene, digamos, generando actividades el nuevo gerente. Entonces, digamos que esto ha sido un poco traumático, pero ya estamos esperando que la empresa de servicios públicos de Neira coja el dinamismo necesario para poder darle atención, especialmente a estos casos que son muy importantes, además porque ese sector requiere de esa iluminación para que haya condiciones de seguridad.
Alcalde, muchas gracias. Justamente ahí nunca nos había tocado que el Supimos estuviera precisamente con el protagonista, pero gracias por también leer pues el impreso. Ahí lo invitamos un montón porque la comunidad precisamente siempre nos está escribiendo pues en nuestras secciones de denuncia, de quejas y demás, pues todas las peticiones, y ahí pues la respuesta muchas veces es fundamental pues para responderle a las personas. Gracias a quienes se conectaron, de hecho a quienes estuvieron conectados con nosotros. Esta entrevista también la pueden encontrar luego pues en lapatria.com, y toda la información que estuvimos compartiendo aquí en nuestro portal web, y asimismo pues estaremos muy pendientes durante el resto de la jornada actualizando a través de nuestras redes sociales, en nuestros canales de difusión, pues toda la información nacional, local e internacional que aquí comentamos. Gracias a quienes se conectaron con 1540M Radio Control, y nos vemos entonces también mañana con una edición distinta, una emisión pues precisamente con toda la programación de la Semana Santa en el departamento de Caldas.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía.